Hemos compartido lo que es la realidad del puerto de Paysandú a través de una entrevista que realizamos al referente del Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines en la ciudad de Paysandú, donde están reclamando, debido a que la falta de trabajo, la zafralidad de ese trabajo y el hecho que el trabajo sea jornaleros, no le generan ni los 150 jornales al año para acceder al seguro de desempleo ni los 13 jornales mensuales que necesitarían. Estamos ahora en contacto con Marcelo Briñón, presidente del Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines, pero del sector privado, para que nos relate cuál es la situación, porque entendemos que hay una cuestión muy particular para los puertos donde se trabaja menos y se hace menos embarques y desembarques, como pueden ser Paysandú, Fray Bentos, tal vez el caso de Nueva Palmira no, que el de Montevideo. ¿Es así, Briñón? ¿Es distinta la situación para el trabajador de la estiba según el puerto en que se encuentra?
Buenos días. A ver, en la actividad portuaria, desde el año 92 a la fecha, con la ley de puertos, lo que ha sido la desregulación de la mano de obra portuaria ha sido lamentable para los trabajadores, ¿no? Desde ese año a la fecha los trabajadores vienen padeciendo una estabilidad y un sistema de contratación laboral muy precario, ¿no? Que los trabajadores están en una posición muy muy vulnerable por como le decía, la forma de contratación, que son los trabajadores eventuales, ¿no? Eso lo padecen estos compañeros en los puertos del interior, tanto como en el puerto capitalino, ¿no? Entonces, ahí el sindicato ha hecho un sinfín de reivindicaciones para saldar este tema tan sentido por los trabajadores, y en este momento estamos llegando, podríamos decir, a una definición del tema que básicamente no contempla el 100% de las reivindicaciones, pero sí, de concretarse esta ley, ¿no? Obviamente marca un antes y un después en lo que ha sido la forma de contratación de las empresas. Sin duda que en los puertos del interior, a pesar de la reactivación de los puertos del interior, básicamente, como usted decía, en Paysandú y Fray Bentos, hoy hay un flujo de trabajo mayor al que había años atrás. Si bien, con la reactivación de los puertos ha aumentado el trabajo, los estibadores de los puertos, tanto como decía, Fray Bentos y Paysandú, siguen padeciendo de la inestabilidad. Entonces, bueno, en ese sentido, hace algunos años, en las reivindicaciones del sindicato con este tema, en su momento planteamos un registro de trabajadores portuarios que no tuvo eco, no pudimos concluirlo ese tema, y bueno, en las últimas reivindicaciones no pudimos desde el sindicato incluir en la última rendición de cuentas del año 2000 un artículo donde contemplaba 13 jornales establecidos, 13 jornales garantidos para todos los trabajadores de las actividades portuarias.
¿Estamos hablando del artículo 116, Brian?
Exactamente, el artículo 116 de la última rendición de cuentas establecía 13 jornales garantidos para todos los trabajadores de la actividad portuaria, ¿no?
¿Se ha aplicado ese artículo o qué situación tienen ustedes frente a este artículo de la rendición de cuentas, que además es ley, ¿no?
Claro, claro. Sí, bueno, como ustedes sabrán, la última rendición de cuentas se votó a tapa cerrada, ¿no? No hubo tiempo de discusión. Y bueno, cuando se va a implementar el artículo 116, ahí, bueno, hay una reticencia de los parlamentarios bajo una fuerte presión empresarial, en el sentido de que, bueno, de que las empresas no podían, muchas de las empresas portuarias no podían costear el pago de 13 jornales para los trabajadores portuarios, por el hecho de que, bueno, de que no siempre tienen no siempre hay un trabajo estable en la actividad portuaria, ¿no? Como todos sabemos, hay muchos altibajos, ¿no? Entonces el parlamento prorroga la ley, ¿no? La suspende y hace una serie de prórrogas, ¿no? Finalmente fueron de 4 meses, y manda del poder legislativo, lo manda al poder ejecutivo a una negociación tripartita entre las partes en la órbita del Ministerio de Trabajo, donde, bueno, ahí después de una de casi 2 años de discusión se llega a una redacción, ¿no? Como alternativa a la ley, que establecía una escala de jornales a cumplir por los trabajadores y de jornales a pagar. Y esto, a grandes rasgos, la escala que se acordó en su momento es que, bueno, el trabajador que acepte hasta haga más de 13 jornales, mejor aún, ¿no? Ese preacuerdo fue enviado nuevamente al Parlamento, ¿se acuerdo? Fue el 5 de noviembre del 2018, donde los empresarios en una primera instancia firman ese preacuerdo y después por una asamblea interna del sector empresarial y del centro de navegación no ratifican el acuerdo. Y bueno, ahí hay ciertas dudas también del Parlamento en poder aplicar ese preacuerdo según lo establecido, sí, con la aceptación de los trabajadores del SUPRA, obviamente, y se crea una nueva instancia de lo devuelven al Poder Ejecutivo nuevamente, y ahí se genera una nueva instancia tripartita de negociación basada en un punto, ¿no?, que fue con las empresas estibadoras de contenedores en Montevideo, donde el preacuerdo establecía 13 jornales asegurados para este tipo de empresa. Y bueno, ahí el sector empresarial mantuvo una fuerte reticencia a no llegar a un acuerdo con ese tema, y ya para nosotros, para el sindicato y los trabajadores, ya es un tema hasta herido, podríamos decir, de una negativa al sector empresarial, porque realmente esas empresas, los trabajadores de esas empresas hacen 13 jornales, ¿no?, y hasta más. Entonces veíamos negativa la posición empresarial en el sentido de no ir por el camino del acuerdo que teníamos.
¿En este interín, bueno, Briñón, ustedes presentaron un reclamo en la OIT?
Sí. Bueno, ante esas negativas y esas, podríamos decir, vacilaciones del Parlamento en no implementar el acuerdo que teníamos, ¿no?, el sindicato hace un reclamo a la OIT, un reclamo referido al Convenio Internacional 137 que reglamenta el trabajo portuario, el cual dicho convenio establece periodos mínimos de trabajo para los trabajadores portuarios, ¿no? Entonces, acá claramente en Uruguay, si bien las empresas tienen un registro de trabajadores portuarios, no tienen jornales mínimos establecidos. Y básicamente el reclamo a la OIT es al Estado uruguayo, en el entendido que antes le mencionaba, ¿no?
Y en ese sentido, el reclamo que ustedes han realizado a la OIT, parte del paquete de la negociación que tienen con el gobierno y las empresas, ¿es que se retire ese reclamo?
Sí. Bueno, a ver, como le mencionaba, ¿no?, la negociación que venimos manteniendo en forma tripartita viene de larga data. Y bueno, lo que concluimos en un acta en el Ministerio de Trabajo el 31 de julio pasado fue acción basada en el preacuerdo que teníamos, donde establece claramente que convocatorias garantías para los trabajadores, en el entendido de lo que antes le mencionaba, ¿no? Los trabajadores que realizan la escala que le mencionaba, hasta 5 jornales, hasta 9 jornales, hasta 13 jornales, y para las empresas estibadoras de contenedores que tenían 13 jornales asegurados, creo que hemos coincidido que el sindicato, con buen criterio y en pos de llegar a un acuerdo, la redacción que quedó fue la de que las empresas como mínimo, las empresas estibadoras de contenedores como mínimo en el mes tienen que convocar 13 veces a los trabajadores, donde básicamente para nosotros contempla la necesidad, porque si bien establecido el pago de los 13 jornales, está la obligación de las empresas a convocar como mínimo 13 veces en el mes a los trabajadores, ¿no? Y eso contemplaría entonces la base de este acuerdo que firmamos el 31 de julio, como le decía, está comprendida en la reglamentación de la convocatoria en ese sentido, y bueno, establece que dentro de un convenio firmado le da ciertas garantías a los trabajadores en el entendido de que, bueno, de que este convenio tiene una cláusula de paz. No cae, ¿no? Sino que este convenio puede ser sustituido por otro convenio de las mismas características, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, el sindicato entiende que están dadas las garantías para solucionar, por lo menos para empezar a solucionar este tema que es el de la estabilidad laboral, ¿no? El convenio también establece que los trabajadores en el sistema que estaban actualmente, en el de altas y bajas, ¿qué quiere decir altas y bajas? Que cuando el trabajador ingresa a trabajar se le da de alta en el BPS, y cuando y este convenio establece que el trabajador que haga, con el solo hecho de hacer un jornal en el mes, está comprendido, ¿no?, todos los beneficios sociales, digamos, ¿no?
Todo esto que usted nos menciona, Briñón, forma parte de un paquete que está siendo negociado, ¿no?
Sí, no, a ver, sí, exactamente. Dentro del acuerdo, como le decía, están estas garantías, ¿no?, de estos jornales, las cláusulas que le mencionaba, que le da la garantía, y obviamente dentro del acuerdo está el retiro de la denuncia del sindicato ante la OIT por, obviamente, el hecho de que se estaría reglamentando el tema de la estabilidad de los trabajadores, y la redacción de todo, ¿no?, está contemplado en un proyecto de ley donde el proyecto de ley deroga el artículo 116 y recoge el convenio pactado tripartitamente, ¿no?
Marcelo Briñón nos dio un panorama claro de la situación actual de los trabajadores y las perspectivas una vez que se logre este acuerdo. De nuestra parte, le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista y estamos a las órdenes de Paysandú.
Bueno, yo les agradezco y, bueno, comentarles de que, bueno, ayer nos llegaron noticias desde el Senado, donde fue tratado el proyecto de ley, ya está en el Parlamento, fue tratado en el Senado, donde tuvo su aprobación. Y bueno, seguramente la semana próxima tengamos novedades para que tenga su aprobación definitiva, esto que así lo